Bueno, cuando queráis, ¿eh?
Sí, sí, sí.
Ahí dice, llevo media hora grabando.
De hecho, sí.
¿Lo llevas grabando?
No te creo.
Soy Mario Carballo Sama, y esto es Detrás del Pixel.
¿Cómo se llaman? Porque no creo que nadie en México sepa quiénes son.
¿Qué? ¿Cómo te llamas?
Andrea Saki.
Andrea Saki. ¿Y tú?
Marta Gil.
Marta Gil. Y son un estudio... No, es un estudio español, porque...
No es estudio, no, todavía ni es empresa.
No,
es
un
prototipo. Es
un... es un prototipo de estudio.
Podemos decir que es un grupo de gente que se reúne para hacer juegos.
Pero ni siquiera se reúnen físicamente.
¡No!
Porque es la primera vez que... Sí. Pero son Tajo Tajo Studios.
Ya.
Sí.
Que a la gente le cuesta mucho trabajo pronunciar eso.
No entiendo por qué.
Yo tampoco.
Tajo Tajo.
Tajo Tajo. Tajo Tajo.
Pero René siempre es como Tau. Y ya.
Pero realmente no sabemos cómo se pronuncia en el idioma de verdad.
Tampoco.
Dijimos, esto escrito queda guay. Y dijimos Tajo Tajo, que igual luego lo pronuncias y es... Sabes que no...
Pero está bien. O sea, porque es un nombre y realmente a nadie le importa más que usted su significado.
Sí.
Oye, para nosotros tiene mucho sentido.
No, no, por eso. Pero, o sea, si alguien lo ve, no va a pensar automáticamente, ¡ah, brujas!
Ya, bueno, depende si es Mauri.
Bueno, sí. Entonces, Tajo Tajo Studio, ¿cuántas personas son?
Cinco.
Cinco personas. ¿Todas son mujeres?
Sí.
¿Y de dónde son?
A ver, somos cinco chicas, tres de España, una República Checa y otra californiana que está viviendo en Japón. Hemos tenido más gente de fuera. Hemos tenido gente de Reino Unido y...
Ah, o sea, han cambiado de personas.
Sí. Bueno, cambiado.
Hemos ido probando.
Sí.
Hemos ido con periodos de prueba. Sí. Y no funciona, entonces somos...
O sea, son como tres principales y dicen como de, tú, quieres trabajar con nosotros, te probamos un rato y si no funciona, te vas, o cómo
no
funciona.
No tan así, porque realmente ahora las cinco que estamos somos bastante fijas. Lo que pasa es que como acabamos de empezar, todo el mundo empieza con muchas ganas cuando le dices un proyecto nuevo y es como, sí, lo voy a dar todo. Y a las tres semanas es como... Entonces es como, oye, si no vas a estar en serio, vete. Entonces,
sí.
Era un poco así.
¿Pero ustedes quieren ser más? O sea, buscan...
Depende.
No,
depende de cuánto se engrande el proyecto.
Ya.
O sea, realmente, obviamente no quieres ponerte en un proyecto de tipo AAA siendo tres personas.
¿Pero consideran el juego que están haciendo que va a ser un juego AAA en algún momento?
No, pero sí que es tocho. Y quizás un par de personas más van a ser necesarias, al menos por animación y arte.
No es que busquemos más gente, es que necesitamos más gente. O sea, no es cuestión de querer hacerlo grande, es que probablemente necesitemos ayuda.
No necesiten. Ok, los cinco personas que están ahorita, ¿qué hacen? O sea, ¿tú qué haces?
Yo hago arte, básicamente, ese sería mi main. Uh-huh. Y luego pues también ahora estoy desarrollando.
Y es en 3D el juego, porque creo que... ¿Cómo es el juego?
El juego es 3D plataformas.
Ok.
Con puzzles.
¿Cómo se llama? Porque...
Idearum.
¿Cómo?
Idearum.
Ok, muy bien. Es que siento que todavía a la gente le cuesta trabajo pronunciar.
¿Por qué?
Sí que hay mucha gente que es como idearum, idearum.
Pero porque le ven escrito, si lo dices, yo creo que no. Idearum.
Sí.
Claro, pero también depende de dónde venga.
Ya, por supuesto.
Pero yo qué sé, o sea, a mí es que me da igual cómo pronuncien el nombre del estudio o cómo pronuncien el nombre del juego.
Con que lo pronuncien me va bien.
Si lo pronuncian ya es mucho.
Sí, claro. ¿Y tú qué haces?
Yo soy game designer y lo que me toque en ese momento, porque estoy un poco de multitasking.
Okay.
Es como, ¿qué os falta? Como el diseño del juego está bastante avanzado para donde estamos ahora, pues estoy como ayudando en... ¿Falta hacer este modelo? Pues voy y lo hago. Y voy aprendiendo un real sobre la marcha para ayudar a hacer cositas pequeñas para que la programadora pueda dedicarse a la programación tocha, la que yo no puedo hacer.
¿Quién es la programadora?
La Guardeño. Sí.
Y es también española, supongo.
Ella es española, está en Cádiz, no ha podido venir porque tiene impedimentos.
Sí, sí.
Y bueno, pues ella es la que se encarga de hacer todo lo que son los sistemas de diálogo, sistemas de comunicación entre los diferentes scripts, cosas así. Lo que sería ya programación que quizás necesita C++, cosas así.
Okay.
Que obviamente sí, ya es como si nos tenemos que poner a escribir
código. No, eso da miedo, eso no se toca. Eso para ella. Nosotras, Blueprints son buena gente.
Lleva ya tiempo programando, es ingeniero informático.
Ah, ok.
Entonces...
¿Y normalmente cuando están en España, o sea, se ven ustedes tres por lo menos? O...
No, ¿qué va?
Una es de Cádiz, la otra es de Valencia, yo estoy en Madrid.
Ah, ok.
Y es como estamos a 3, 5 horas, 7.
Depende, más
o menos.
¿Entonces cómo se conocieron? O sea, ¿cómo...?
Game Jam.
¿En qué Game Jam?
En la Ludum.
Yo a ella la conocí en la Ludum Dare y luego a Alicia la conocimos en
la Gamerela, ¿no?
Gamerela,
sí.
Entonces, ¿cuánto tiempo lleva Tajo Tajo Studios?
¿Meses?
Okay. ¿Desde diciembre? ¿Noviembre del año pasado?
No, Tahu Tahu como tal lleva desde enero.
¿Desde enero?
Empezamos todo lo que sería el proyecto en
¿2016?
Sí. ¿O no, en enero de 2017.
Pero hombre, antes de eso ya habíamos empezado.
Empezamos nosotros, o sea, con Ana, contigo.
Sí. Pero ah, vale, vale. Ah, bueno, sí, que le pusiéramos el nombre y montáramos sí. un grupo, sí, enero, vale.
Tiene razón. O sea, producción entramos más o menos en enero.
¿Y ya tenían la idea del juego antes o...? Sí. Entonces, tenían un juego y entonces dijeron, vamos a hacer un estudio para poder hacer este juego, más o menos, sí fue... El...
No, creo que necesitábamos un usuario de Twitter.
¿Qué?
Un usuario de Twitter.
No, la cosa es que la idea era de Andy, ella tenía un proyecto de juego y se puso a buscar gente para hacerlo, al menos esa es la impresión sí. que me dio. Entonces es como, hey, conozco a Marta que es game designer, le voy a preguntar. Y fue preguntando gente y buscó gente para hacer una idea que en principio es tuya, es,
sí.
es de Andy.
Entonces son ustedes dos, la programadora y Ana, que está aquí
y
también.
Maggie Bigelow.
¿Qué hace Maggie Bigelow?
Ella es la música.
Ah, la compositora. Ok. Y está como de tiempo completo, por así decirlo, con ustedes.
No,
o como...
no, realmente está de fines de semana y cuando los niños le dejan tiempo.
Ah, okay.
Sí, es que bueno, la vida hecha.
Normalmente es difícil tener un músico
a tiempo completo.
Ajá, sí. en tu equipo, porque, bueno, como nosotros hemos trabajado, es que terminas el juego, lo llegas hasta cierto punto y luego se lo mandas al músico y le dices, ¿cómo me puedes musicalizar eso? ¿Qué digo? Cuando es un juego que no tiene mucho que ver con la música, no hay tanto problema, pero yeah. si es algo que tiene la música muy integrada. Pues puede ser complicado.
En nuestro sí. caso hemos ido nivel a nivel. Cada vez que había un nivel completo le decíamos, hey, el nivel va a ser así, hazle música a esto.
Okay.
Y hemos ido así poco a poco.
Sí, y luego también habéis estado más en contacto, bueno, tanto Manla como ella, para un nivel musical que tenemos al final, que aunque sea cortito, es como, estaría bien que lo estructuráis de la manera que las dos podéis trabajar al mismo tiempo.
Mm. Pero bueno, sí. ya lo veremos más adelante, porque eso está un poco en stand-by.
Sí, porque sí. ahora ella está de vacaciones en California, no tiene internet. Y nosotros tenemos trabajo antes que entrar sí. en ese último nivel.
Sí.
Pero bueno.
Entonces llevan 6 meses trabajando en su juego.
Sí.
¿Y qué tal va?
Bien.
Hemos avanzado muchísimo más aquí de lo que hemos hecho en estos últimos 6 meses.
Sí, 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 una barbaridad.
Ok. ¿Cómo fue que se enteraron de Stugan?
No nos acordamos.
Es la pregunta del millón.
Sí, okay. Yo creo que... A ver, yo ya sabía que existía Stugan antes de que salieran las de este año. Y no sé si ella me vino y dijo, hey, mira esto, y yo le dije, ya lo conozco. O yo le dije, hey, mira esto, y ella dijo, vámonos. O sea, no nos acordamos muy
bien. O sea, pero se enteraron y fue como 2 meses en Suecia, en una cabaña en medio de la
nada. ¡Vámonos!
Hay que hacerlo, eso fue lo que...
Lo más vital creo que fue lo de, ¿nos pagan la estancia y la comida? Sí. Vamos.
Sí,
sí.
No fue tanto como el hecho de nos vamos a Suecia de vacaciones, que sí, no, sí, sino sí. la oportunidad de poder conocernos todas allí, eso sí. molaba un montón. Entonces poder decir, ostras, venga, que nos vamos allí, podemos trabajar juntas, están todo el tiempo trabajando, que normalmente trabajar a distancia tiene eso, que no dedicábamos 100% de nuestro tiempo al juego.
Sí, además,
poder dar, claro, el avance rapidísimo aquí y dijimos, venga, va, es ahora o nunca.
Todas estamos trabajando, o sea, cuando volvemos de Stugan, estamos todas trabajando más o menos a tiempo completo. Tú ya casi
yo,
no. Bueno, sí, porque tienes los proyectos de VR. Yo ahora pues...
Bueno.
¿No? Me fui a lo loco, pero hasta hace cosa de un par de meses estaba con curro. Y hemos estado todo el año Ana que enseña, Maggie que también lleva otros proyectos aparte de este, Alicia que también lleva otros proyectos aparte de este, y tú que llevas otro proyecto también.
Bien, yeah, bueno.
Entonces, imaginar todo eso.
¿Y cuál fue el objetivo de Stugan? Así como, ¿qué vamos a hacer al final?
Ah, un vertical slide. Tener sí. algo, un trocito que digas, oye, qué tocho, para poder sí. llevarlo a todos los eventos y para poder empezar a hablar con publishers y tal. Entonces, tener los primeros niveles hechos en plan final, como si fuera eso el juego que vamos a entregar.
Ok. Y ya vamos a la mitad de Stugan, entonces, ¿cómo dirían que...?
Hemos tenido problemas por lo del ordenador. La programadora se ha quedado sin ordenador.
¿En serio?
Sí.
La semana pasada se quedó sin PC y ahora está ahí que tiene que cambiar la gráfica. Y ahora pues estoy yo mirando cómo hacer cosas con mi prensa.
¡Wow! ¿Y qué tal es eso?
Es más fácil de lo que parece. Depende del momento.
Programar no tanto. O sea, no me hace ninguna ilusión. Eso es sincera, sí. no me hace ninguna ilusión, pero hay que hacerlo. Es lo que le decía ayer, creo que a ti o a Alicia. Es como llega un momento en que pasa algo, no es culpa de nadie, pero alguien tiene que apechugar.
Sí. Sí, claro.
Entonces, veremos si... A ver, yo creo que sí que vamos a llegar. Que realmente los primeros niveles están prácticamente hechos. Queda, pues, pintarlos muy bonito. Y
queda pintarlos y las... mecánicas, que es, o sea, eso de pulirlo, interactuar, sí, entre...
Pulir los controles y...
Así
es. Los colliders.
Los colliders.
Que van loquísimos. Te puedes atravesar lo que quieras. Es una maravilla.
Pero es que hay cosas que se me escapan completamente. O sea, yo no entiendo por qué cuando sube sí que está perfectamente ahí colocada, que le tocan los pies a la plataforma y tal. Y cuando va subiendo se va alejando, sí, se va como... alejando y dices, ¿qué pasa aquí? O sea, no entiendo.
Errores típicos de,
sí,
de empezar,
de,
entonces,
hacer juegos.
Dejar todo eso bonito para que quien lo juegue diga, oye, 10 de 10 y ya está.
Muy bien.
Conseguir dinero.
Entonces, tú eres game designer. ¿Estudiaste una carrera de game design, supongo? ¿Cómo?
Hice una carrera de comunicación audiovisual. O sea, yo hice cine, por decirlo así.
Okay.
Y luego hice un máster de creación de videojuegos, dentro del cual me especialicé en lo del game design. Aprendí un poco de todo, pero como yo que me especialicé en ese rol, y hice un juego que se canceló antes de este, y era game designer en ese juego. Y prácticamente todo lo que aprendí fue haciendo el otro juego que se canceló.
O sea, digamos que si contacté con ella fue porque vi Afterglow y fue como... aquí.
Afterglow es el otro juego.
¿Y cuál era el otro juego?
Afterglow.
Afterglow.
2051. Oh,
okay. 2051, nunca me acuerdo de los números. Y es Afterglow, sí, luego el número es como no. Es
como... Bueno, está cancelado, está en stand-by, puede resucitar.
¿Y por qué está en stand-by? ¿O qué
porque
pasó?
Éramos gente que salía del máster, gente que tuvo que trabajar junta porque habíamos estudiado ahí, sí. Entonces...
Ah, era un proyecto escolar al principio.
Era un proyecto escolar al principio, pero cuando te independizas del máster lo seguimos porque queríamos acabarlo. Pero hubo fragmentación con la gente que había ahí, y los que nos quedamos dentro del grupo éramos otro game designer y una chica que se dedicaba a la comunicación, y con eso no puedes hacer un juego.
Sí.
Y estuvimos buscando gente nueva, tuvimos un par de personas, pero se iban porque encontraban trabajo, luego el proyecto que teníamos estaba no mal programado, pero era un desastre para el siguiente programador que llegara, y llegó un punto que era como, llevamos ya muchos meses con esto no avanza nada, vamos a pausar esto un tiempo.
Sí.
Y yo encima iba a tener lo de Stugan y todo el rollo, y dijimos, bueno, pues mira, si ya más adelante tenemos más calma podemos recuperarlo, ya lo haremos, pero estaba bastante, ya me gustaba mucho.
Sí. ¿Y tú qué, cuál fue tu carrera o cómo?
Yo acabé bachillerato y no quise ir a la universidad.
Okay.
Así bien que hecho. Fui como un ciclo formativo de grado superior, que no sé si existe en México, pero en España sí. México, no sé cómo se dice.
México, ¿no?
México.
Sí. Vale. Pues... Y cuando acabé el... O sea, antes de acabar el ciclo, ya tuve trabajo en una empresa de juegos móviles. De la empresa de juegos móviles estuve casi un año y pasé a... Estuve unos meses de diseño de UI y UX. Me echaron porque cerró, porque era una startup y chapó.
Okay.
Y era como lo último que quedaba de la startup. Y luego, pues, estuve trabajando un tiempo en hostelería. Bueno, ahorré un poquito, me fui para Madrid. En Madrid empecé a estudiar el máster de videojuegos en CICE, que es arte 3D. Bueno, el ciclo superior era de diseño de videojuegos y entornos virtuales, que prácticamente era un curso de 3D a tope. El profesor era de Gameloft y era de los de, no, claro, pero es que nosotros nos quedábamos toda la semana currando a tope y mi. Y luego en CICE, pues es arte 3D y diseño de videojuegos también. ¿Qué diseño de videojuegos? Hemos visto... Lo que yo te diga, ¿sabes?
Se da muy poco. Es muy como que lo dejan muy aparte el game design, además, por lo menos en España.
Es que es difícil.
Es fatal dejarlo para lo último de curso. Yeah. Es como, no, se hace el principio. Y así ya empiezas a pensar tus proyectos de cara a...
Bueno, en México ni siquiera tenemos... O sea, tenemos una escuela que enseña game design, y hasta donde tengo entendido, los profesores que están ahí no han terminado un juego en completo en su vida. Entonces... Está un poco difícil como decirle a alguien que quiere empezar a hacer videojuegos, ah, pues métete a la escuela a estudiar eso, ¿sabes? Yeah. Es como más, mejor pues ponte a hacer juegos. Creo que es la forma más fácil de aprender a game design.
Eso me dijo todo el mundo, que realmente lo que tienes que hacer es juegos, mucha jam, mucha cosa, porque nadie te puede enseñar. Bueno, sí que te podrían enseñar,
no, sí,
pero
te pueden enseñar,
se olvidan un poco
cosas
de eso, te dicen programas y arte, ala, hazte un juego.
Sí.
No...
Te quería preguntar, ¿tú conoces Fábrica Digital de México?
No.
No. Vale, porque tengo ahí una amiga que ahora será la directora académica, y ella es Eurídice Cabañés, de Madrid, y está, o sea, la tía es muy buena.
Me ha mirado como si supiera quién es, pero no sé quién es.
Es muy maja, y es muy buena lo que hace.
Es muy buena y muy maja.
Ah, muy bien.
Es de las que lleva Ars Games en Madrid, creo.
Ah, ok.
Ahora está mal.
No, bueno, o sea, la escuela que yo conozco es SAE, nada más, que creo que tiene varias. SAE. S-A-E. Que...
¿Sabes lo que te digo?
Sí, pero, o sea, y conozco varios amigos que están haciendo videojuegos ahorita, que salieron de ahí. Y, o sea, no es una mala escuela, nada más que es muy nueva y no tiene tal vez toda la gente. O sea, no sé si alguien llegara y me dijera, quiero empezar a hacer videojuegos, le diría, ah, métete a estudiar una carrera de videojuegos.
Ya, yeah, yo creo que no.
¿Y el paso de México a Estados Unidos? ¿Cómo es?
¿Cómo os...
Para estudiar.
Ah, es muy difícil. Porque la educación en México no es tan cara. Y en Estados Unidos es carísimo, yeah, entonces es muy difícil justificar eso. Sé que está DigiPen, pero no me acuerdo si es de Estados Unidos o de Canadá.
Canadá.
Canadá, ¿no? Sí.
Creo que sí.
Pero, o sea, es que también está bien difícil como justificar el quiero hacer juegos, ¿no? O sea, porque yeah, todo el mundo quiere hacer juegos, entonces, ¿hasta qué punto vas a intentarte ir hasta Canadá y meterte a esta escuela que te va a salir carísima? Y luego cuando regreses, como, bueno, pues realmente no quería hacer juegos, nada más quería jugarlos o algo así, ¿no? No pensé sí, que fuera tanto problema y mejor prefiero hacer sistemas o algo así. Y si nada más vas a hacer herramientas, pues tal vez haber estudiado ciencias de la computación era mejor.
Ya.
O algo así. Entonces, no sé, es, la verdad es difícil. No, creo que el camino de todos es muy diferente. Porque he conocido gente que era músicos y se pusieron a hacer juegos de repente y lo lograron. Y luego gente que era diseñadora y eso es como de cualquier oficio, como que ponerte a hacer juegos, el salto es realmente que sí quieras hacer.
Claro, en mi máster había gente de todas partes, había psicólogos, había un tío que era ingeniero aeroespacial y cosas así, que decías, un día me desperté y dije, videojuegos, y se fueron sí, para adentro, ¿sabes? Es que realmente en cualquier momento se te cruza y dices, ¡ey!
Sí, ahora estaba mirando que DigiPen también está en Bilbao, Vizcaya.
Sí, sí, sí.
Y es como, ¿what? Okay. No, solo me quedaba ahí con eso. Y no sé, o sea, aquí tenemos a Doana, que está, bueno, que ya ha estudiado biotecnología,
si no sí, me equivoco.
Sí, sí. Es como...
Y, eso
o sea, y el salto de ahí a videojuegos...
Pues y ha trabajado en juegos AAA y ¿sí? todo, sí, sí. Y ahorita bueno, consiguió un trabajo para en Estocolmo, creo, para otra sí, empresa bastante grande.
Es que aquí hay gente...
Pero ¿y cuándo se dieron cuenta en que podían hacer juegos? Porque en México no existe una industria... Entonces, real, o sea, de juegos.
Sí, que tenemos una industria. Tenemos gente guay.
Ajá, o sea, tienen empresas que hacen juegos. En México realmente no había nada. O sea, era como de, bueno, pues salió Indie Game The Movie y te explican que, bueno, 2-3 personas pueden hacer juegos sin necesidad de tener alguien que les esté enseñando ahí en una escuela o algo así, ¿no? Entonces, ¿cómo fue? O bueno, ese fue mi caso, pero no sé cuál fue el de ustedes para enterarse de que los juegos se podían hacer.
No sé, o sea, yo era eso, que acababa estaba acabando bachillerato y fue una de no quiero ir a la universidad, no quiero hacer la selectividad, quiero mirar ciclos formativos para ver si podía con eso y llegar a la universidad sin tener que hacer la selectividad. Y me di cuenta de que había de moda, de cosas de ecología y también cosas de videojuegos. Y fue una de videojuegos. ¡Ja! Y a partir de ahí, pues, empecé a mirar y me gustaba. No quería hacer 3D.
No quería ¡sorpresa!
Aprender, no quería aprender nada de 3D y fue como, anda, pues mira, tres tazas.
¿Y tú?
Yo sí que sabía que había una industria como tal. O sea, sabía que había juegos, pero no sabía que había tantísima gente hasta que ya me metí dentro. Lo que pasa es que me fui de Erasmus a Noruega y tuvimos una masterclass de un tío que nos vino a dar una especie de relación de los videojuegos con el cine y movidas por el estilo. Y como que me marcó mogollón. Y cuando volví de Noruega aquí, hice mi trabajo final sobre videojuegos y cine y tal. Y como que haciendo todo eso, se me encendió la campanilla de, oye, yo quiero, se me da bien hacer cine, pero creo quiero hacer esto del game design, me mola. Entonces lo fui a buscar y descubrí que había chiquicientas escuelas de videojuegos. Ninguna es buena, ¿vale? Pero sí, al menos no he oído a nadie que me diga, esta escuela es súper genial, es como todo el mundo tiene pegas de todo. Sí, pero...
Eso es España.
Y lo bueno del máster que hice es que hacías un mogollón de networking, porque no paraban de invitar a mogollón de gente importante, con comillas, bueno, y sin ellas, de la industria, y como que comenzabas a conocer que había un mogollón de peña ahí dentro y te daban ganas de quedarte. Creo que lo que más me llevo del máster es la gente que nos presentaron.
¿Qué máster?
El de la Florida.
Florida-Valencia.
Sí, vale, creación pues independiente de videojuegos.
Desde aquí me gustaría mandar un saludo para Cife, porque eso no, a mí no me ha pasado. Yo no tengo nada de networking.
Yo sí, conocimos a Ludipe, a los de Super Mega Team, los de Construct Team, o sea, todo lo que eran grupitos indie, que encima en Valencia hay mogollón, hostia, por motivos, y los traían allí, los conocíamos, y es pues que, eso, el foro
en Twitter. Al menos en Cife son todos, o sea, en Cife van mucho para AAA, y lo que sea de Mercury Steam o de Tequila Works, que tampoco es que acabe de ser de AAA, pero más o menos que tiren para allí, Gameloft, Ubisoft, todo eso sí, pero indie, cuando saques el tema indie, la gente se pone...
Pero claro, es que es un máster distinto, el tuyo es como el máster de los guays y yo soy el máster indie.
No sé.
¿Y cuál, o sea, por qué decidieron irse full indie? Porque están, o sea, haciéndolo ustedes solas, ¿no? El, todo.
Porque en España no hay, o sea, no hay triple A en España, o sea, lo hay,
por
pero...
Por eso digo que no hay
industria. O sea, no hay. Es como, dedicarse al triple A en España no es que sea imposible, pero que tienes King. Está King ahí.
Es sueco.
Que, ya, me refiero a que tengan ahí que ajá, trabajar. Tenemos Social Point, Love, tenemos King, hay Ubisoft, pero...
Game Love, Tea...
O sea, que es mucho más de lo que hay en México, entonces...
Sí, hay mucho
pero gente. A ver, hay muchas empresas, pero uh-huh, la cosa es que tampoco es que cojan demasiada gente no española.
Ok.
Pero y es sí, como te piden como 100 años de experiencia y 30 juegos en el mercado.
Es
como...
unicornio.
¿Pero les gustaría trabajar en el AAA? No. O...
A mí no, me gustaría, no en España. Me gustaría irme fuera a trabajar, yo que sé, a Canadá o algo de eso un par de años y luego volver y hacerme indies. Pero la experiencia de poder conocer a alguien que sea game designer de verdad, como si yo fuera mentira, ¿vale? Pero alguien que realmente ha trabajado de eso toda su vida y que me pueda enseñar bien, eso me encantaría. Poder ir a una empresa grande y que me dijeran, ¡ey!
Pues a Australia, que ahí la gente empieza joven, igualmente tiene idea de lo que hace. Yo qué sé, no sé.
¿Y tú no? O sea, en ningún momento quisieras trabajar para una empresa AAA.
A ver, es que con el tema de las startups, sí, al menos en España sí que hay bastante auge de eso. Y toda, o sea, la mayoría de startups intentan ir a por el perfil AAA o de corporación grande. Y no es una dinámica que me guste, okay, la verdad. O sea... No me importaría si el salario fuera competitivo, como se suele decir, pero no suele serlo y en España el salario mínimo ya es bastante bajo y aunque estudies tampoco va a juego. Entonces...
¿Ustedes qué tan...? O sea, ¿es Unión Europea España? Sí,
sí.
¿No? O sea,
¿sí?
Pero sí, tienen la libertad de ir a cualquier parte de Europa y sí, trabajar y... Entonces, ¿cómo ven esa posibilidad ustedes?
Yo sí, te lo he dicho yo.
Sí, al menos... O sea, el problema que tenemos es más Alicia, pero ella no tiene problema en quedarse de freelance un tiempo.
Sí.
Pero no hay problema en irse y ponerse de donde sea.
Ok.
O sea, estábamos incluso haciendo la broma de ponernos, no sé si es en Malta, que no tienen impuestos prácticamente.
Ah, sí, esa es otra. En España los impuestos...
Están horribles.
Son lo peor.
O sea, solo con los pagos que le he tenido que hacer a Ana, es una de... Ana, ¿cuánto pagas tú? O sea, ¿cuántos impuestos tienes que pagar tú? Y ella me dice, un 14. Y yo, vale, pues te pago yo los impuestos de allí, ¿vale? Porque aquí son un 21.
Sí.
Es como, prefiero pagar un 14 con 21.
Algo así.
Y bueno, hasta ahorita, ¿cuál es su parte favorita de hacer juegos?
Diseño, preproyecto.
O sea, antes todo, de empezar sí, a trabajar en él, idear la idea.
Sí, bueno, sí, todo lo que es el conceptar, diseñar, todo lo que sean los niveles, pensar en la historia, pensar en el background de los personajes o de los escenarios. Eso es maravilloso.
¿Y tú?
Y ir a eventos, ¿vale? Se cuenta como parte del desarrollo, sí, claro, porque yo solo disfruto un montón. O sea, llevar el juego a algún sitio y que la gente lo teste y apuntártelo y eso... La gente era bastante agradecida, lo digo con Afterlow porque con Nidear una aún no lo hemos podido llevar a ningún sitio, sí, pero era muy guay, había gente que se pasaba media hora, una hora hablando contigo, diciéndote cosas que podías mejorar, súper simpáticos, nada de este juego es una mierda, sino súper, y a mí me gustaba eso muchísimo, además yo me iba con la cámara y grababa a la gente.
Bueno, que también hay gente que odia eso, ¿no? O sea, está muy sí, padre que a ti te guste, porque luego de estar como en un booth con yeah, gente muchísimo tiempo es cansado.
A ver, nosotros fuimos a Barcelona Games World, que eran 4 días, y al 4º día nos queríamos matar, ¿vale? Sí. Pero igualmente la experiencia en general es buena. Luego, obviamente te vienen niños también que no entienden ni papá sí, de este juego, era un juego narrativo, y se ponían, ¿con qué disparo? Y yo, en este juego no se mata niño. Entonces,
¿cómo te cuentas?
Hay de todo, ¿vale? Te encuentras con todo tipo de gente, pero lo que es gente dentro de la propia industria que venía y te probaba tu juego, porque ellos también estaban con el suyo allí, esos eran los mejores, porque okay, vienen con muchas ganas de ayudarte porque tú también les ayudas a ellos, entonces la peña es muy agradecida.
Sí, en ese sentido sí. Y además está la cosa de que en España estaría, o sea, está bien que todo el mundo, que haya como una cierta comunidad, que todo el mundo se intente ayudar entre sí, porque el gobierno no te ayuda para nada, entonces al menos sí, que cierto, entre lo poco que haya de la comunidad, pues que haya un poquito ya de buen rollo.
Y, o sea, estuvieron haciendo este juego ya por 6 meses. Si empezaran ahorita un nuevo proyecto desde cero, ¿cambiarían algo? O sea, en su forma de trabajar, como en su pipeline o...
Supongo que sí.
Sí.
¿Como cuál sienten que sea su error más grande o que les gustaría cambiar?
A ver, teniendo ya un... Es que depende mucho de la situación. Si okay, tenemos... O sea, si, por así decirlo, tenemos oficina, tenemos sitio donde estar, tenemos sueldos, etcétera, pues obviamente cambias completamente todo, pero
sí, sí, sí,
cuando tienes que compaginarlo con un trabajo de día,
sí,
trabajo jornada completa, pues cambia muchísimo cómo organizas una cosa u otra.
A ver, no estábamos mal organizadas, realmente era un poco era un caos, pero era un caos que funcionaba realmente, porque sí. Quedábamos por Skype, hacíamos cada uno el trabajo que le tocaba para la siguiente llamada de Skype, hablábamos, ala, hasta la semana que viene, y ya está, había, o sea, sí. Había una libertad total, que obviamente para avanzar un juego no era lo mejor, porque... Pero conforme estábamos en ese momento, lo que hice ya trabajando, pues íbamos tirando. Yo, de hecho, me gustaba idear un porque sentía que avanzaba. Mientras mi otro juego estaba súper bloqueado, y de hecho que trabajábamos en oficina, sentía que avanzaba aún con todo ese caos. Entonces, lo hicimos bastante bien, creo, lo que estábamos. Sí.
Y además es eso, que piensa que Maggie, por ejemplo, está en Japón, el horario es completamente distinto, o sea, creo que es casi contrario. Y eso pues dificulta mucho el tema de reuniones, pero... Como es un proyecto con el que he ido contactando con gente que quiere colaborar en ello, y es una de dedicas el tiempo que le quieres dedicar tú, no es que yo no te pongo deadlines, te las pones tú, pero por favor, si pones una deadline, cúmplela.
Sí.
Pues la gente como que colabora con muchas más ganas y lo cumple. Al menos eso, porque sabes que estás trabajando en equipo, porque sabes que la gente depende de tu trabajo, y en ese sentido pues hemos funcionado bastante bien.
Y estando aquí ustedes juntas, o sea, bueno, por lo menos las tres, o sea, después de Stugan, ¿les gustaría como esforzarse más en buscar un lugar donde pudieran estar las tres? ¿O creen que funciona, o sea, sí funcionan remotamente? Pues.
Funcionamos remotamente, pero estaría bien tener un sitio.
O sea, porque es difícil, ¿no? Entonces, no, es difícil saber si vale la pena... O sea, porque si ya están funcionando remotamente, porque hay empresas que lo logran, ¿no? Entonces, o sea, sí vale la pena esforzarse tanto como para juntar a las... A todas en un solo lugar.
También depende de cómo, o sea, claro. De lo que quieras hacer. Por ejemplo, Rami está con un chico que nunca me acuerdo porque tiene un nombre un poquito complicado.
Sí.
Pero que creo que tienen oficina, pero que nunca la pisarán dos veces al año.
Sí.
Ya. Pues, yo creo que no tanto el juntarnos en un sitio físico, sino ahora dedicar muchísimo más tiempo a Idearut de que le dedicábamos antes de venir a Stugan. Porque antes era como igual le dedicamos un 25-30% de nuestro tiempo porque hay que dormir, hay que trabajar y todas esas cosas.
Claro.
Y ahora como entre que no tenemos trabajo la mayoría y vemos que el proyecto va avanzando bien y tenemos que empezar a venderlo, probablemente le dediquemos mucho más tiempo. Entonces, probablemente la organización en ese sentido de... ir un poco a lo, a ver cuándo lo hacemos, sí que va a ir un poco más organizado y creo que le vamos a dedicar muchísimo más tiempo. Pero yo estoy bien a distancia, quiero decir.
Ok.
Sí, depende.
Trabajo.
¿Y cómo que ha sido su lo que más han aprendido aquí o lo que más han aprovechado de estar en Stugan?
¿Preguntar por feedback?
Sí, a la gente, o sea, como en general. Tener a alguien a quien decirle, oye, ¿te gusta esto?
Prueba.
O...
Sí, no,
sí,
prueba.
Prueba,
funciona.
Prueba, sí.
Claro. ¿Prueba, funciona?
Prueba las cosas.
Sí, bueno, porque, por ejemplo, a nosotros nos pasó que, o sea, a pesar de que éramos un equipo como de 5 personas, y le puedes decir como al artista, así como, oye, prueba esto, pues ya sabe todo el juego, ¿sabes? Está viciado de cierta forma en el juego. En cambio, aquí tienes como 5 o 6 equipos diferentes a los cuales cualquiera le puedes decir, oye, prueba esto, y puedes tener un feedback totalmente diferente al de que tendrías de tu propio equipo.
Pues sí, porque nuestro juego en realidad tampoco estaba muy avanzado, pero tú ves cómo juegan los de Dandara su propio juego y van como piu, 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 piu. No piensan en nada, lo van haciendo y ya está, porque lo han jugado 400 veces.
Sí.
Y cuando se lo juega a otra persona están súper atentos. Entonces, nosotros aún no hemos jugado 400 veces en nuestro juego. Las escaleras sí. Es la única parte de nuestro juego que hemos hecho 500 veces, pero sí que probablemente en un momento más avanzado el tener a esta gente para probar hubiera venido mucho mejor. Pero yo creo que es más el hecho de decir, nos atascamos en cualquier cosa y le preguntas a cualquier alrededor y te viene y te ayuda. No, es que por eso está Stugan así, porque han traído gente súper experimentada y gente que acabamos de empezar precisamente por eso, para poder hacer.
No, y además también, o sea, tener feedback al empezar el proyecto también puede ser positivo, porque de cara a hacer el scope, puede cambiar muchas cosas, que te digan esto de aquí yo lo borraría, esto de aquí acórtalo, y luego realmente cambia mucho a tener que afrontarte esos cambios cuando ya llevas que mitad del proyecto o 75%. Entonces creo que también en ese sentido es positivo.
Claro, claro. Y bueno, entonces, ¿qué es lo que quisieran hacer después de esto? ¿Cuál es el...?
¿Cuando acabemos el juego o cuando acabemos Stugan?
El primero Stugan y luego el juego. ¿O cuál es el objetivo del juego?
¿Cuál es el objetivo del juego?
Ajá, o sea, porque la mayoría es como quiero sacar mi juego y vivir de las ganancias para hacer el siguiente juego.
Eso estaría genial.
Sí.
Pero yo no creo que nos vayamos a hacer ricas con Idearum, ¿vale? O sea, no lo vamos a sacar y vamos a hacer la de, ala, toda la vida ya tenemos arreglada. Uh-huh. Pero sí por lo menos ganar cierto renombre, comillas. O sea, que se nos reconozca, sí. pero que no sea un juego publicado y que se quede en Steam y lo juegue mi abuela, sino que lo jueguen, yo qué sé, poquita gente, pero que se medio entienda que estas chicas, aunque no he jugado a su juego, conozco este juego.
Okay.
Tener un poco de renombre para presencia, para siguiente juego, para o si no hay siguiente juego, para encontrar trabajo, eso tener es algo ahí.
Y ya
que me ha hecho cierta gracia de cuando antes de venir para acá, antes ya estábamos hablando de próximos proyectos que a ti se te habían ocurrido, próximos proyectos que se le habían ocurrido a Ana, y es como, ¡ay, que esto sigue! Es muy bonito.
Bueno, primero lo que tenemos, y luego ya veremos.
Pero, pero ya hay ideas para otras cosas, si quieren seguir trabajando en esto después de un rato. Y entonces, después de Stugan, ¿qué quieren hacer?
Pues cuando tengamos el Vertical Slice, empezar a llorar mucho a Publishers y...
¡Dame dinero! ¿Qué? Yo he estado en un montón de entrevistas diciendo, oye, si eres un publisher, dame
hola,
dinero.
Hola, dinero, hola, por favor. Porque aunque no queramos vivir de esto, o sea, vivir de esto, si queremos vivir de esto, lo que digo, aunque no queramos hacernos ricas, hay que comer. Entonces, un mínimo para que no estemos 2 años o el tiempo que sea haciendo esto de gratis en casa, pues si pudiéramos encontrar un publisher o hacer un Kickstarter o algo de eso, sería fantástico.
Sí. Entonces, o sea, me dijiste que tenías el plan de que no le iba a ir tan bien al juego, o que no crees que le va a ir tan bien como para que te vuelvas rica.
Hombre, no creo.
No, pero ¿qué te hace decir? O sea, ¿cómo sabes desde un principio que va a ser un juego que te va a volver rica o que no?
Porque prefiero pensar que no me voy a hacer rica y si luego me hago rica, pues eso que me llevo, que pensar que mi juego va a petarlo y luego quedarme en la nada.
Y además, siendo realistas, creo que es un juego bastante de nicho, ¿no es?
Sí, no es nada, no vamos a revolucionar el medio, no. O sea, sí, es algo sencillito que puedas disfrutar. Iba a decir un Journey, pero Journey revolucionó la cosa. Pero algo que puedas disfrutar un rato, pero que no vas a decir, ¡buah, tío, tienes que jugar a este juego porque es lo mejor que le ha pasado a la industria! No, es como, oye, si lo ves de rebajas en Steam, píatelo porque es gracioso. ¿Sabes? Es una cosa un poco más así.
Estoy de acuerdo.
¿Cuál es, o sea, entonces, cuál es lo que lo diferencia de otras cosas? O sea, porque decidieron hacerlo, ¿no? Y les emociona la idea, porque si no, no le estarían metiendo tantas ganas. Entonces, ¿qué es la parte favorita del juego para ustedes?
A mí lo que más me gusta es que uno lleva cosas griegas en él. Okay. O sea, utilizar los mitos griegos en un juego es algo que llevaba mucho tiempo queriendo hacer. Empecé el proyecto con una chica del ciclo cuando estaba en Barcelona, y la cosa fue esa, que nos inspiramos en mitos griegos, etcétera, y eso fue como el core de lo que quiero hacer. Y aunque suene africada, pues a mí me parece que está muy bueno y eso es lo que quería hacer. Luego ya el resto no sé por qué se unió.
A mí me mola mucho, bueno, hay una segunda parte del juego de la que no se puede hablar, ¿no? Creo que
sí.
Bueno, habla mucho de enfermedades mentales y cosas por el estilo, y creo que si eso lo conseguimos representar bien, es un buen pelotazo. A la gente le mola ver cosas psicológicas reflejadas en los videojuegos, y es una cosa que a mí también me gusta mucho hacer. Entonces, si eso sale bien, sí que es un poco más pelotazo que el resto del juego. Creo que si la segunda parte la hacemos guay, sí que puede ser mucho más llamativa, porque a mí eso me encanta, en plan luchar contra tus demonios, ese tipo de cosas.
Claro. Y, o sea, no pueden, bueno, dijiste que no pueden hablar de eso, pero ¿es por spoiler o es por...? No,
más, sí, bien, más bien spoiler.
Sí. Spoiler y que no está hecho. Entonces,
no es tanto que va a estar ahí.
Sí, va a estar, pero como no está diseñado, no te puedo decir mucho porque no está hecho todavía. Entonces,
realmente... Claro. Estamos ahora trabajando en el guión. Una vez tengamos el guión, pues empezaremos a diseñar los bichos, a diseñar los escenarios, las mecánicas,
mi trabajo.
Sí, todo eso que va a partir de la historia.
¡Yuhu!
Ok, y entonces, ¿qué van a hacer después de esto, Gan? Enseñárselo a la gente
y seguir trabajando.
Y regresar a España, o sea, ese es el plan.
Regresar a España, sí. Y queremos presentarlo a concursos y cosas. Sí. Los concursos que no tienes que tener el juego terminado para presentarte. Me ha costado encontrarlo, pero a ver los hilos.
Sí, ¿vale? Yo también busqué eso. No hay muchos.
No hay muchos, pero a ver los hilos. Entonces empezar a intentar presentarte a tus concursos, aunque no sea para ganarlos, para que se empiece a ver internacionalmente, empezar eso, a hacer un poco... Estamos ahora con las redes sociales, en plan, ¡ey, existimos! Y luego, pues...
¿Y qué tal eso? O sea, porque empezaron las redes sociales al mismo tiempo que el estudio, ¿no? Como hace 6 meses. ¿Cómo les ha ido?
Más o menos. Realmente solo empezamos a hacer en serio el Twitter. Una vez aquí en Stugan es cuando hemos empezado a toquetear otras cosas.
Okay.
Porque hasta entonces era una de... O sea, en los ratos libres que teníamos lo dedicábamos a desarrollo.
Sí.
Y realmente las redes sociales apenas se tocaban.
No,
¿Y qué tanto les afectó ver a la gente de aquí usar Twitter para cambiar su manera de usar las redes sociales?
Ah, ya lo usábamos.
¿Sí? Ya estaban decididas a...
Había que usarlas tarde o temprano, que el problema es que hace falta una organización, no puedes quedar en una página de Facebook y no poner nada,
sí,
porque la gente se olvida de tu juego. Entonces hay que ser constante, y esa organización de constancia la hemos organizado una vez aquí en Stugan, porque solo teníamos el Twitter tuiteando chorradas de vez en cuando, y ahora es como, hey, hay que tuitear tanto, y hay que poner tanto en Facebook, y hay que poner tanto en Instagram.
Y el Screenshot Saturday.
Y el Screenshot Saturday. El Stick Surf, que no nos lo mira ni Dios. ¿Qué hago para que la gente nos mire?
Un problema que tuvimos nosotros es que, por ejemplo, tienes el Twitter de la empresa, y luego tienes tu Twitter individual, y entonces es difícil balancear esas dos cosas, porque, o sea, es, a veces es más difícil que la gente siga twitters de empresas,
sí,
que a la
cierto
personal, ¿no? Porque no tiene una personalidad tan fuerte como la de alguien que está tuiteando desde su cuenta, ¿no?
Porque realmente si tuviéramos en los followers de Tahu Tahu los tuyos más los míos, tendríamos más de 1000, y no hay, ¿sabes? Y somos nosotras las que llevamos ese Twitter, entonces sí que es verdad que la gente como... Es que yo creo que miran estos twitters como que te quieren vender la moto. Entonces, a no ser que sea una empresa muy grande, no les apetece seguir a alguien. Pero realmente, jolín, les enseñas capturas del juego, es divertido.
Es que es eso. O sea, es realmente chachi. Intentamos llevar el Twitter de Tahu Tahu como, mira, tenemos aquí una capturita, tenemos aquí un GIF. Más o menos para que vayas viendo lo bonito del juego.
Sí. Mira qué rosa es.
Sí, yo qué sé, los gráficos y ya está. No es que pero machaquemos entonces, con mecánicas. O
¿quién está ganando más seguidores, la cuenta de Tahu Tahu o sus cuentas personales?
Las personales. De hecho, sí, o sea,
no sí, es, y es un problema, porque entonces, ¿cómo le haces para que tu cuenta de estudio...
Te autorretuiteas y te automencionas en plan, hey, mira esta cuenta que no conozco de nada, ¿por qué no la sigues? Te contestas a ti mismo.
Porque también hay otra cosa de que, bueno, ¿sacas una cuenta de Twitter del puro juego o sacas, o sea, ya sabes cómo?
Ya lo hablamos,
y dar o sacas uno de toda la empresa.
Es que depende, hay gente que tiene ambas, pero es que depende de la empresa, tienes del juego o del estudio. Lo sacamos del estudio y no sé por qué, pero me pareció bien.
En el momento sí dijimos, o sea, lo discutimos y acabamos con lo de, hagamos lo del estudio porque lo que sea.
Es que normalmente se hace el Twitter del estudio y el Facebook del juego, creo. Sí. Y de hecho así es como lo tenemos. Así es como porque estuve mirando los españoles y la mayoría de españoles tenían eso, el estudio de la, el Twitter del estudio, y ahí ponían todas las cosas.
Y luego ya el hashtag del juego en Twitter.
Que solo lo usamos nosotras, por supuesto.
Oh,
yeah. Ustedes dos se conocieron en un jam, en un Ludum Dare, que ya va a ser pronto.
Sí. ¿Otro? ¿Fue este? Sí.
¿Qué opinan en general de los jams? ¿Les gustan?
Es la leche, es lo mejor que dan los videojuegos. Es una maravilla, a mí me encanta.
A mí me gustan, pero no estoy nada a favor de lo de 48 horas sin dormir y
a mí me encanta.
Ah, claro.
Esa es la gracia, o sea, eso es totalmente la gracia.
Digo, creo que depende del tipo de persona. Justo estaba hablando eso con Sugar y él me dijo, yo en mi game jam favorito fueron 6 horas de que trabajé.
Guay.
O sea, de que... O sea, era de 48 horas el Game Jam, pero él hizo su juego en 6 horas. Y se la pasó bien, o sea, y
hizo
un producto que le gustó y bla.
Y durmió.
Y durmió.
Oye, yo duermo en las jams. Escúchame.
Digo,
o sea, es que sea de 48 horas es lo que a mí me da la vida para hacerlos.
Sí.
Porque si fuera de 10, probablemente no lo haría. Porque es como, mucho tiempo paso. Ya tengo otros juegos que hacer. Pero es como, hey, un maratón aquí a tope, venga, el Red Bull, ¿sabes? O sea, no sé.
Sí. Va,
me inspira
sí,
un mogollón.
Yo creo que es como para tipo de personas diferentes. O sea, pero puedes hacer los dos, ¿no? O sea, tienes 48 horas y tú decides cómo las uses.
Claro.
En ese tipo de...
Exacto. Si quieres hacer un juego más sencillo y dormir, puedes hacerlo. Yo soy del tipo... No duermo y el lunes ya me moriré, pero...
Y entonces, o sea, ¿como en cuántos game jams han ido?
Los he contado antes, 9. Esta va a ser la 10, creo.
Y entonces, ¿cómo empiezas a planear un juego? ¿Como al principio? O sea, ya tienes todo predefinido, tienes un game design document super formado y luego es como ya me lo...
¡Qué va!
Entonces, como más o menos, ¿cómo
a
es?
Ver, yo lo he hecho siempre en grupo... Ajá. Solo hice una game jam sola y fue en la que la conocí a ella porque al final no pude hacerla sola. Pero normalmente nos daban el tema, por ejemplo en la Global Game Jam, que como estás todos juntos, nos daban el tema y la gente ya se ponía súper estresada a hablar. Nosotros nos cogíamos y decíamos, vamos a comprar la comida. Íbamos dando un paseo, comprábamos la comida y por el camino hablábamos del juego. Y como empezamos a hacer todos ahí el hablar, y al final de ese primer día pues teníamos una idea... Y el programador se pone a hacer lo básico que vamos a necesitar sí o sí, mientras yo diseñaba, otro, no sé, es que no hacemos un GDD, a veces incluso a mitad ya me hacemos, hey, quita eso, pon otra cosa,
sí,
es un
bueno,
poco más esporádico.
Creo que es importante cuando tienes la libertad de que puedes iterar mucho más fácil entre las cosas, como, bueno, esto que había pensado al inicio que era padre, no está tan padre, entonces lo voy a quitar y lo voy a cambiar por una cosa nueva.
Y por supuesto hay game jams que he hecho una birria de juego que lo veo y digo, uff, o sea, uff, que 48 horas más malgastadas, pero por lo general acabas súper
contento. ¿Cuál ha sido tu game jam favorito?
Mi game jam favorito es la anterior Ludum Dare que hicimos, la hice solo con un amigo. Hicimos la Jamception, que era un juego sobre hacer jams. Y me comí yo todo el pixel art y él se comió toda la programación y lo hicimos entre los dos y quedamos el 33 de la Ludum Dare y fue como, ¡hala! ¡Qué emoción! Y entre que me lo pasé muy bien haciéndolo y salió muy buen resultado, sí. Es súper guay, porque como que ves que todo el tiempo que has trabajado encima le ha molado a la peña, te sientes súper realizado. Ese es mi favorito.
Normal.
¿Para ti?
Creo que mi favorito fue la Global Game Jam de 2014, porque fue una de... Estaba con un equipo más o menos que ya teníamos cierta experiencia, no mucha, pero seguimos siendo estudiantes. Y a mitad de la Game Jam estábamos como, aquí hay un bug que no entendemos. O sea, acaba de salir Unity 2D.
Okay.
Y decidimos hacerlo con Unity 2D.
Mal.
Y había un bug que no entendíamos. Y el programador estaba como, esto no se puede. Nos tenemos que retirar ahora a mitad de la Game Jam. Y pues hicimos el amago de que nos retirábamos. Al día siguiente el programador solucionó el bug, presentamos el juego, muy a lo loco. Acaban todo súper deprisa y mal. Y resulta que ganamos el
premio. ¿Y ganasteis?
Y ganamos el premio Mejor Arte.
¡Ay,
qué bonito!
Sí. Y todavía estábamos hablando hace un par de años de llevar el juego móvil, porque estaba guay. Es un camaleón que tiene que saltar color de... O sea, tiene que cambiar de color para la plataforma que tiene que ir.
Creo que me lo has enseñado.
Como Hue.
¿Como Hue? Pues, un poco.
Pues de 2014
es. Sí, sí, sí.
¿Y Hue de qué año es? Bueno...
Salió, lo empezó a hacer hace 2 años, creo, Henry.
¡Te ha quitado la idea!
¡Oh, my God!
Te vio en ese game
jam. Te vio en esa game jam.
Ya creo. Estaba, no en Barcelona, sino más bien al lado de Sitges, en Vilanova.
Da igual, te vio.
Y en general de la industria, ¿como qué les gustaría ver que no haya ahorita? O
hacia dónde... Mujeres... No,
perdón. No, eso sí.
No, o sea, sí, está bien.
Sí, es una buena...
No, ¿cómo qué tanto es el porcentaje de mujeres que te encuentras cuando vas a un game jam o cuando estás intentando buscar trabajo?
Uf, la Gamerela fue terrible.
¿No, Gamerela?
Gamerela fue terrible. Era cuando intentamos...
Es verdad.
Fue terrible cuando intenté, porque es una game jam dedicada para minorías.
Sí.
Y estaba buscando entre grupos de desarrolladores en España y tal a chicas y estaban todos como, pero es que eso es discriminación, es que eso está mal, no, es que así solo os apartáis más. Y yo, vale, pero hay alguno desarrollador.
Vale, pero favor. ¿Alguien quiere programar? Que no he venido aquí a luchar, solo quiero encontrar una programadora, por favor.
Sí, no, no, y fue súper difícil. Al final encontramos a Alicia también.
Sí, la encontramos ahí.
Y otra chica que lleva 15 años en la industria.
Oh. O sea, hay poquillas, pero están bastante unidas y son buena gente.
¿Y
pero...
sienten que cada vez hay más o cómo
no
ven?
No sé qué decirte.
En arte sí.
Ok.
En pero arte hay muchas ya.
En sistemas no tanto.
Información no tantas. Pero bueno, va creciendo.
Mm. Y fue una de las cosas que se propusieron al empezar Taku Taku Studios, como vamos a hacer...
Salió.
Ok.
¿El surgió
que fuéramos chicas. Al principio sí que teníamos un chico también. Ah, okay. Una de no vamos a decirle que no cuando realmente nos cuadra para... Sí,
es que claro. Necesitamos gente que programe.
Sí, y que nos iba muy bien su perfil. Pero luego no pudo salir y pues él tenía 2 trabajos.
Entonces, okay. Sí.
Es complicado. Pero al final resulta que teníamos un equipo todo femenino y yo intentaba pues fijarme sobre todo en las presentaciones femeninas. O sea, claro. Cuando me enviaban currículums o lo que sea, pues fijarme sobre todo en los portfolios femeninos.
Bueno, también porque es importante como qué tal se llevan entre ustedes. Entonces, si es alguien que no quiere trabajar con mujeres, pues va a estar difícil que se lleven contigo. Entonces, pues no creo que funcione.
No creo que ninguno viniera en plan de, ala, sois todo chicas, pero si lo hubiera, pues obviamente era adiós.
Sí,
pero sí que es verdad que...
Más que nada.
No motiva, pero sí que mola el pensar que somos solo chicas, porque muchas veces dices, ok, hay muy poca chica en la industria y muy tal, pues si fuera un grupo mixto, quizás llegarían un montón de portfolios y solo pues te fijarías en la mayoría de lo que hay. Nos cargo como coger a alguien aparte.
Además, hay mucha investigación detrás de todo lo que sería cuando una mujer aplica para un trabajo y tal y cual. Y también es un punto bastante positivo que seamos todos chicas porque como que les asusta menos.
Okay.
Sí, es verdad.
Como que se sienten más seguras a la hora de aplicar y decir, bueno, igual no cumplo todos los requisitos, como en cualquier otra empresa sí que probarían de tener todos los tics, aunque sea, yo qué sé, véndeme sangre de unicornio.
Pero obviamente si viene un chico y nos manda y decimos, oye, genial, métete para adentro. No somos en plan, sí, somos un grupo de chicas y aquí no entra nadie, sino que ha dado la casualidad de que nos hemos quedado así y estamos cómodas en nuestro perfil de todo chicas que están repartidas por el mundo, queda muy guay.
Sí. Sí, más bien eso. Es como ha coincidido que... O sea, es que con las músicas fue lo más dramático.
Sí.
Que había un par de chicas que nos molaban y luego había un par de chicos que también estaban muy bien. Y estuvimos comparando y no sé si estuvimos como 2 semanas para seleccionar uno porque eran todos muy buenos. Y al final fue uno de, a ver, es que Maggie compone muy bien, tiene piezas que son muy complejas. Maggie,
sí, es que realmente las escuchamos todas, no fue como la chica fuera y solo escuchamos estas, estuvimos ahí.
Sí, sí, y había eso, un par de chicos más y fue uno de, sí que están muy enfocados para quizás este primer nivel, pero el resto de niveles no sé cómo lo van a hacer. Y así, pues, Maggie fue una de, yo creo que con el perfil que tiene, pues va a cubrir todo.
Ok. ¿Y qué juego han estado jugando últimamente? ¿O cuál fue el último juego que jugaste?
Tú primero, que tengo que pensarlo.
A ver, ultimísimo, Duck Game. Pero el último juego que me he pasado fue aquí además, fue el de Abzu.
Ah, ok. ¿Y de móviles jugaste algo? ¿O has estado jugando?
Sí, móvil he jugado bastante además. O sea, tengo Monument Valley y he tenido. Bueno, también tengo el Ridiculous Fishing. no sé, he jugado varios. Luego había uno de un zorrillo. No me acuerdo de los nombres.
Ok, ¿pero qué tal? Seconds.
El
mejor juego del mundo, Seconds. ¿Y tú? ¿Cuál fue tu último
de
juego?
De móvil, un chaval que conocí en Twitter estaba haciendo, se llamaba Splitter, no sé qué, era sobre que cortabas la pantalla.
Ah, el de, que está hecho en Unity, ¿no? Que cortas la pantalla.
Que cortas la pantalla y lo mueves, es una pasada. Sí. Entonces, no paraba de ver GIFs de ese juego y estaba súper emocionada. Y un día se lo dije en plan, Dios mío, me mola un montón tu juego. Y me dijo, ¿quieres testear? Y yo, sí, claro. Quiero, claro que quiero. Sí, y quiero. Me dio tal y estuve testeándolo y me pegó un vicio muy fino. Y además me parece, cuando veo una idea que digo, Dios, ojalá se me hubiera ocurrido a mí, estoy como súper metida. Y ese... Lo de cortar la pantalla y moverla era una maravilla.
Sí, claro.
Y de ordenador... Supongo que el último que jugué fue Rise and Shine, que es un juego español que salió hace... Bueno, a principios de año, ¿no? Rise and Shine.
Puede.
Y hace poco me lo pillé en un bundle con el Duck Game. ¿De qué? Jugazo. Y me lo puse a jugar y es súper difícil. Pero ahí voy.
Muy bien, pues creo que eso es todo. ¿Cómo las encuentran en redes sociales o quieren agregar algo?
Redes sociales, tú eres
Matlavi. MATLHUVI.
De todas maneras, pondré los links en la descripción del podcast. Pero, ajá, que busquen Tahutahu.
Y Tahutahu Studios.
Están haciendo Idarum.
No es con J, es con
H. Sí, es T-A-H-U-T-A-H-U. Tahutahu.
¿Y algún consejo para la gente que nos escucha, como en general de Game Dev o algo así?
¿Qué quieren decir antes de irse? No al crunch.
Y que si son estudiantes, bueno, si son gente que se quiere plantear hacer desarrollo de videojuegos, yo no me metería en un máster genérico de estos de desarrollo de videojuegos, te lo tiro, sino que piense realmente a qué se quiere dedicar, sea arte, programación o game design o música, y vaya directamente a buscar algo de eso, porque a mí mi máster genérico me dejó igual. Entonces, vayáis a uno de máster en creación de videojuegos, eso caca, huid de eso.
Masters, no, eso es lo peor. Que carreras o formaciones.
Carreras sí, porque son más largas, pero másters de un año no.
Huye. Muy bien, pues bueno, eso es todo.